límite que no se debe traspasar en una campaña electoral. También existe la ética, tanto personal como institucional, de los candidatos y de los partidos. Una ética que demanda responsabilidad pública y que ayudará a calibrar mejor las intenciones de los implicados en lo que debería ser solo una saludable contienda política.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último pasa por el fútbol, por la final de la Europa League que tiene el Sevilla como protagonista. Está jugando contra la Roma. Ahora mismo el partido pues va a la prórroga, después de un empate a uno en los 90 minutos. La Roma se ha adelantado en el 35 y el Sevilla ha logrado empatar en el minuto 55 con un gol en propia meta.
Cuando os digo que Lamela va a ser el jugador de la final, es que lo veo que se está posicionando.
¡Gol! 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 ¡Marca! 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 ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Sevilla-Roma a la prórroga, 1-1 en el tiempo reglamentario, partidazo, ojalá tengan suerte. Bueno, por lo demás, la crónica del día sigue pasando por los movimientos políticos de cara a las elecciones del 23 de julio. Hoy Pedro Sánchez ha reunido a los suyos, el líder del PSOE ha evitado la autocrítica, menudo es él, y ha cargado contra los medios y contra el PP, al que equipara con Donald Trump y con Bolsonaro. En esta linterna hemos hablado hace un rato con Rosa Díez, analizaba la figura del presidente, lo hace en su libro Caudillo Sánchez, y nos confesaba que no le ha sorprendido nada su actitud en el Congreso.
Es la reacción propia de un narcisista que se define como un vanidoso, que fantasea con un poder ilimitado, que cree merecer un estatus oficial, especial además para él, superior al de los demás, y que por eso se reúne con los diputados, en fin, y les dice que se sacrifica por ellos. O sea, con esa soberbia y con esa mirada, ¿no? O sea, el tipo que ha sacrificado a todo su partido. Ha sido como decirles a sus compañeros, o sea, es que no me merecéis.
El PSOE tiene prisa por dejar atrás el resultado del domingo pasado, quiere poner todos los focos en las generales y por eso pisa el acelerador en las listas. Ha convocado un comité federal el 10 de junio para aprobar las candidaturas en las que algunos pretenden encajar a varones y alcaldes pues que han perdido la plaza. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, a marchas forzadas. Así aparece el PSOE, que aprobará definitivamente sus candidaturas a las generales el 10 de junio. Para ello, ha sido convocado un comité federal que además dará luz verde al programa electoral. La decisión en realidad se tomará 24 horas antes en la Comisión Federal de Listas. Pedro Sánchez tiene prisa por cerrar un capítulo que asume distrae a sus cargos de la tarea de levantar una campaña electoral sobre la derrota del 28M. Y muchos empiezan a evidenciar sus nervios por el consabido que hay de lo mío. Algunos son conscientes de que difícilmente repetirán, otros aspiran a ir en puestos de salida. Los movimientos internos arrecian en Ferraz, los presentan como un deseo de remar a favor del proyecto. Siempre será mejor, enfatizan desde la cúpula, que acumular espantadas. Nadie se cae del guindo y asume la falta de huecos cuando Sánchez va a dar entrada a varones y alcaldes desalojados del poder que lo soliciten, pero además a los ministros. En síntesis, más de uno de los hasta ahora parlamentarios no estará en la nueva legislatura.
En el PP, Núñez Feijóo no quiere perder tiempo en hablar de su relación con Vox. Ha dejado manos libres a sus líderes regionales para que gestionen las negociaciones con los de Abascal. En Génova, esperan formar gobiernos cuanto antes donde tengan mayoría absoluta. El resto de comunidades no son tan urgentes. Maribel Sánchez.
Además de Madrid, La Rioja y Melilla, donde tienen mayoría absoluta, en la dirección del Partido Popular cuentan con formar gobierno antes del verano y sin Vox. Solo tendrían que garantizar su abstención en Aragón, Murcia y Baleares, aunque en esta última necesitarían además el apoyo de los regionalistas del PP. Y luego está también el caso de Cantabria, donde el Partido Regionalista de Revilla ya ha dicho que prestará sus votos al PP de María José Sáez de Buruaga para la investidura, con tal de que no entre Vox en el gobierno. Mucho más complicado está la aritmética en la Comunidad Valenciana, donde Carlos Azcón necesita sí o sí a los de Vox. En Extremadura no es tan evidente porque María Guardiola ha empatado con el PSOE, pero ahí están los diputados de Podemos frente a los de Vox para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Por eso, lo más probable es que la formación de estos gobiernos sea después de la cita con las urnas en julio.
El día nos deja otros movimientos políticos interesantes en clave electoral. Uno, la decisión de Macarena Olona de fundar un nuevo partido llamado Caminando Juntos para presentarse al 23J. El otro movimiento es el de Pablo Iglesias, que presiona a Yolanda Díaz para que cierre un acuerdo con Podemos. Según él, si no lo consigue, los votantes les correrán a gorrazos. Esta noche la vicepresidenta se ha limitado a decir que acepta el reto.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país.
Gracias. ¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias.
Esta convocatoria electoral tiene otras lecturas. Deja en el aire, por ejemplo, la aplicación de la ley de vivienda. Hablamos de una norma que ha disparado el interés de los caseros por los seguros de impago en el alquiler. De las 3,5 millones de viviendas en alquiler que hay en el mercado, solo el 8% tienen contratado un seguro de estos. Desde que se desbloqueó la ley de vivienda, las consultas han crecido un 15%. Claudia Cid.
Lola es propietaria de un piso en Madrid y ha decidido contratar un seguro de impago de alquiler.
He decidido contratar un seguro de impago porque me garantiza que voy a estar más protegida y que en caso de ocupación me van a seguir pagando. Si no hubiera sido por ello, hubiera quitado mi casa del mercado del alquiler, porque con la nueva ley los propietarios estamos desprotegidos.
Contratarlo solo cuesta el 4% de la renta anual del alquiler y protege al propietario ante posibles impagos. Javier Iscar es presidente del Observatorio Español del Seguro de Alquiler.
Hay seguros de hasta 6 mensualidades, hasta 12 y hasta 18. Te garantiza el pago de las rentas, que es lo más importante.
Y el procedimiento de desahucio también se inicia y está también cubierto abogado, procurador y todos los gastos que estén derivados de ese procedimiento de desahucio.
Jurídicamente no está definido si el coste corre a cargo del casero o del inquilino, pero independientemente de quién lo pague, estas pólizas contribuyen a aumentar la oferta de alquiler y a contener los precios, ya que ofrecen seguridad a los propietarios.
En España hay casi 36.000 menores tutelados. De ellos, casi la mitad viven en centros de acogida. Una situación especialmente dura para los menores de 6 años. Gobierno y comunidades autónomas han acordado que ningún menor de esta edad viva en un centro de aquí a 2026, sino que vivan con familias. Un objetivo difícil. En 2020 había casi 1.200 menores así. Por eso surgen asociaciones para acompañar a estos niños tutelados, especialmente cuando están enfermos. Por desgracia, no tienen a nadie que les acompañe al hospital. Precisamente por esta razón surge Mamás en Acción, una ONG que se encarga de acompañar a los niños durante su estancia en un hospital. Esta historia la hemos conocido en la tarde y con ella ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como decías, hay niños que van al médico y los tienen que hospitalizar siendo muy pequeñitos. No tienen a nadie que les acompañe. Por eso María José Jimeno decidió fundar esta ONG. Hace 10 años, un día fue al hospital. Allí vio a un niño de 2 años que estaba ingresado. Preguntó a los responsables del centro si podía acompañarlo y le dijeron que no podía, por no ser familiar ni pertenecer a una ONG. María José no entendió esa negativa en un primer momento, pero ahora ve que tiene sentido.
Pues la verdad es que en ese momento pues a mí me pudo la impotencia, ¿no? La frustración de ver una situación que como a cualquier persona pues le conmueve y te deja pues yo creo que impactado y que además no te dejen colaborar, ¿no? Porque yo me ofrecí como voluntaria, dije, oiga, yo puedo venir esta noche, esta tarde, mañana, dígame. Y sí que es cierto que hoy en día agradezco que las cosas se hagan así porque yo en aquel momento no lo vi, pero ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación con un menor?
Después de eso decidió actuar y así nació esta ONG, Mamás en Acción, con un objetivo claro, que ningún niño esté solo. Esta organización ya cuenta con más de 3.000 voluntarios, A ellos les pasa algo parecido a lo que les ocurre a los profesores, que por mucho que pasen los años y entren niños nuevos, siempre se acuerdan de todos.
Justo hoy he tenido un acompañamiento y me he ido pensando eso, que no lo había pensado nunca, porque he pensado, ha sido un rato muy intenso, tiene 7 meses, y es uno de los casos en los que he pensado, probablemente este niño nunca jamás sepa que yo estuve aquí o que mamá en acción estuvo aquí, porque cuando salga del hospital y si Dios quiere todo va bien y consiga una familia, pues ni siquiera su familia de acogida o de adopción sabrá que allí hubo unos voluntarios cuidándole.
Este niño del que habla María José tiene 7 meses. Sufre una enfermedad crónica del sistema respiratorio. Cualquier cosa sencilla para un niño, para él no lo es. Le cuesta mucho comer y respirar al mismo tiempo, y más si está constipado. Necesita de ayuda para respirar y no tiene a nadie que lo pueda sacar de la cuna. Por eso está María José ahí, para pasar ese ratito con él, acurrucarlo, darle cariño. De hecho, ha contado en la tarde que durante ese acompañamiento, que ha durado 3 horas, ha pasado casi todo ese tiempo de pie con el bebé en brazos.
Hay acompañamientos más fáciles y algunos no lo son tanto. A veces incluso no hay final feliz. Los voluntarios tienen que estar preparados psicológicamente para ello.
En el tiempo que estás con ellos, pues yo supongo que cada voluntario o voluntaria pues tiene sus herramientas de gestión emocional para hacer que el turno sea lo mejor posible, pero yo me enfoco en ahora mismo lo que está en mi mano es que se sienta seguro, protegido, darle cariño, darle amor, que este rato sea lo mejor que pueda ser para él.
Dentro de los más de 3.000 voluntarios que participan en Mamás en Acción está Amparo. Lleva colaborando desde 2014. Después de tanto tiempo, se sigue acordando de todos y cada uno de los pequeños a los que ha acompañado en el hospital.
A mí todos se quedan en un trocito de tu corazón. De algunos te acuerdas más, pues a veces por lo triste, otras veces por el final feliz, pero claro que guardo en el corazón siempre un poquito de cada uno.
Para ser voluntario hay que cumplir algunos requisitos. Además de entregar toda la documentación, hay que seguir una serie de pasos que en realidad están al alcance de cualquiera.
Se nos da un curso de formación y pasamos un test psicotécnico. Y cualidades, pues, sabes dar cariño, bienvenido. No hace falta ser mamá, no hace falta ser ni siquiera mujer. Cualquiera que sepa dar cariño y esté dispuesto a donar tiempo es bienvenido.
Los voluntarios escogen las horas que les vengan bien para acompañar. Hay algunos que prefieren escoger el turno de noche, desde las 10 hasta las 8 de la mañana, otros algún día del fin de semana. El objetivo de cada voluntario es hacer 3 acompañamientos al año, una cuota de compromiso muy baja, pero que tiene su motivo. Han visto que hay voluntarios que se comprometen lo que pueden, que a veces no es mucho, pero una vez que lo experimentan, dan mucho más de ellos.
A veces hay acompañamientos muy largos de meses y repites todas las semanas a los que quieras, pero puedes acompañarlo una vez durante todo el tiempo que esté ingresado, pero vamos, que empiezas con un niño y desde luego todos repetimos, porque engancha, esto engancha.
Claro. ¿Qué pasa? Pues que después de cada acompañamiento, pues llega la despedida.
Ojalá al final sea feliz y sea un alta y ojalá sepamos que le va bien, pero nosotros nunca sabemos qué pasa con ese niño, a no ser que sea un enfermo crónico y le tengamos que acompañar más veces en el futuro, o en el mejor de los casos, y es el mayor regalo que nos llevamos de Mamás en Acción, es que un voluntario diga qué va a pasar con él y acabe en un acogimiento familiar con un voluntario de Mamás en Acción.
Nunca es fácil despedirse de un niño con el que han pasado semanas o incluso meses, y con alguno han pasado su primer cumpleaños. Si ellos no van a verles al hospital, estos niños están solos. No pueden curarlos ni encontrarles una familia, pero sí pueden darles calor y alguien con quien estar.
Amparo ha estado más de 600 horas acompañando niños, 25 días completos, y como decía antes, todos con los que ha estado tienen un hueco en su corazón. Pero claro, hay historias que no olvida nunca.
Nuestro primer niño que se fue al cielo, pues eso, todas las que estuvimos allí, creo que lo siempre lo llevaremos en el corazón. Y pues como dice Majo, a mí me queda que bueno, al final no lo podemos cambiar, pero no se fue solo.
Aunque también han tenido historias más amables. Una vez un niño fingió que estaba malo solo para poder pasar un rato con la persona que lo cuidaba. Conforme son más mayores, los niños saben perfectamente cuál es el papel de los voluntarios. Incluso cuando son adolescentes se rebotan, se enfadan un poco porque hay alguien aquí a su lado que no les conoce de nada. Pero al final acaban pasando mucho tiempo juntos y creando un vínculo especial.
Y pasan los días y te empieza a contar el que le gusta, la que le gusta, el no sé qué, sus planes de futuro. Y el día que te despide te dice, bueno, ya sé que quiero ser de mayor. Y dices, venga, cuéntame. Y dice, quiero ser como tú.
Los voluntarios hacen una labor increíble acompañando a estos niños que están solos en el hospital. Les cogen, reciben ese calor, les dan conversación, les tocan la mano. Un apego que, por desgracia, no se sabe cuándo lo volverían a tener. Todo esto lo hacen mamás en acción. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Jamás pensé que dedicaría una postdata a hablar del voto por correo, pero a la fuerza ahorcan. Tampoco pensé nunca que convocarían elecciones generales a finales de julio, en medio de un puente y con media España a 40 grados. No es que no lo pensara yo, es que a nadie con sentido común se le ocurre semejante idea. Fíjate que en Andalucía está prohibido convocar elecciones autonómicas en julio y en agosto. Y sí, es por el calor. El próximo 23 de julio veremos a gente ir a votar en chanclas, incluso en bañador. La clásica imagen de monjitas yendo a votar será sustituida en algunos sitios por tipos con gafas de sol, la toalla al hombro y flotador. He estado mirando fotos de la transición, de las colas de gente votando por primera y por segunda vez. Llama la atención lo bien vestido que iba todo el mundo al colegio electoral. Aquello sí que era una fiesta, la fiesta de la democracia. Los señores con corbata, las señoras con vestido, los niños repeinados. Las familias juntas. Los tiempos han cambiado, ahora somos mucho más laxos con el atuendo, pero me temo que entre ir a votar con corbata o decirle al interventor que te sujete la pelota de Nivea, hay un término medio. Como le gusta al presidente del gobierno cargarse nuestras convenciones. Fíjate, se ha pasado la postdata y al final no he hablado del voto por correo. Eso sí, y ahora en serio, que nadie se quede sin votar por estar de vacaciones. Es solo cuestión de organizarse.
Organización, como el del chiste. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad. Solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre. Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país.
Lleno de historias solidarias que debes conocer.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 8, 16, 21 y 39. Soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Se pasaba por los micrófonos de COPE, uno de los pocos socialistas vencedores en las elecciones del 28M. Con mayoría absoluta, Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina, ¿eh? Cuando uno está en el poder, normalmente se conduce con más de una opción, con varias. Y probablemente si el resultado hubiera sido más defendible, pues probablemente hubiéramos ido a diciembre. Eso lo veo claro. Aunque estos meses hubieran sido una tortura, ¿no? Una especie de barbacoa nacional enorme.
uno de los pocos vencedores y el más crítico posiblemente con Pedro Sánchez. Y es que las...
También estaba Lambán, ¿eh?
Sí, sí, también. Y es que la actualidad está como está y es difícil de digerir. Menos mal, Espósito, que ya estás tú para crear un nuevo género radiofónico. Sí. Las noticias políticas hechas musical.
Sí. Sí. Hacerlo, sí, copla.
Sí, copla.
Hay la que... copla española en los editoriales.
Hay que decir que se hace más llevadero.
Claro. Capítulo aparte merecen los socios porque estos también son parte de tu mochila, Pedro. Porque a esos socios los has elegido tú, ni los medios, ni el IBEX. Hemos elegido a Irene Montero, a Ada Colau, a Errejón, a Monedero, a Garzón o a Ione Belarra. Como diría la copla, ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú. Ha sido tú.
Vamos ahí, ¿eh?
¡Qué
mira, grande!
Mira el tono, lo he clavado, tío. Mira.
No, es verdad, ¿eh? Venga, dale, va.
Hay que cogerla en su punto.
Es verdad. Este saca el solo.
Mal.
Saca el solo.
Mal.
No sé si cantan, a ver.
Para variar.
Ahí está.
No. Pero es que hasta que llega el estribillo dura un minuto y medio.
Ahí va, mira.
No.
A ver si estoy aquí. A ver. Ahí está.
¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú. Cocodrilo.
Todos, Ángel.
Yo ya lo cantuve.
Bueno, Antonio, fuera música porque la sociedad está fatal, con esto de las elecciones. Pero mola como lo has dicho. Y es que la gente está cansada de todo este rollo Espósito, de las campañas, de las elecciones. Y aunque seas político, también te pasa. Mira al alcalde de Tavera de Abajo, en Salamanca. Se llama José Antonio y ha dejado claro que ellos, ¿qué pasan? Que no van a...
Ojo, ya pasaron con Rajoy.
Ya pasaron con Rajoy y que van a volver a pasar. Que a ellos el 23 de julio les pilla mal, sí. No van a poner mes electoral en este pueblo de 110 habitantes. Y se lo ha contado hoy a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Bueno, ¿qué les ha llevado realmente a tomar esta decisión?
Pues si hay otro sitio malo de poner en todo un año de 365 días, es precisamente ese puente de Santiago. El que no está de vacaciones sueña con esos 3 días... en que se va, claro, cuando te dicen que esos días, que el ciudadano de a pie que va un poquito cansado, y dice, hombre, en mi libertad de escoger mis vacaciones, de escoger mis fines de semana, está que también me puedan decir que me quedo en casa, hombre, no, hasta ahí hemos llegado, protestamos y nos quejamos, y hasta donde podamos llegar, llegaremos.
¡Es Superman! ¡Este alcalde es Superman!
Perdóname, tiene toda razón.
No, es verdad. Tendríamos que plantarnos todos, hacer todos lo mismo. Aquí nos instalan mesas y ya está, no se vota y punto. Oye, qué grande, José Antonio.
Es que igual hay alguna ley por ahí rara o aprueba un decreto que dice que si eso es así se queda 4 años.
Uy, entonces vamos a... Que nadie haga lo mismo que este alcalde, por favor.
Tú da idea.
No, ni de broma, ¿eh? Bueno, en esta linterna poníamos el foco en la maternidad. España es el país de la Unión Europea donde la maternidad llega más tarde. Camino es un ejemplo. Tuvo a su hijo Elías con 45 años.
El hándicap de ser madre mayor es uno exclusivamente, que tienes muchas menos fuerzas. Por otra parte, posiblemente, pues ya has vivido muchas cosas y tienes más, valoras más el tiempo que le das a tus hijos cuando eres mayor y valoras más lo importante es que son para ti, son prioritarios, ¿no?
Decía Camino que ya ha rejuvenecido con su hijo, pues, imagínate.
Y luego se lo veía tan feliz a la señora.
Sí. Bueno, María Jesús Lago es profesora de la Universidad CEU San Pablo y hacía una reflexión curiosa sobre esto.
Entonces habrá, y yo creo que va a ser así en un futuro, muchas familias, muchas parejas, muchos padres o madres que a lo mejor no han tomado la decisión de tener un hijo porque no han podido, porque no encontraron nunca el momento y luego se van a arrepentir. Yo que soy madre, yo creo que la cosa más maravillosa que te pasa en tu vida es tener un hijo. Estoy convencidísima de ello. Quien no ha pasado por esta experiencia no lo entiende ni lo va a entender. Entonces, el problema es que ya una vez que biológicamente has pasado el ciclo reproductivo, ya no hay marcha atrás. Claro.
Qué interesante lo que decía. ¿Cuánta gente igual se va a arrepentir pues por ahora no tenerlo? Yo es una de las cosas que tengo pendiente. Plantar un árbol ya lo he plantado, escribir un libro tampoco lo he hecho, pero y tener un hijo es lo que me faltaría.
Pues, en fin, por el bien de la humanidad. Ya.
Por el bien de la humanidad, pensé que ibas a decir, no escribas un libro, ¿no?
Correcto.
Bueno, y en esta linterna había unos minutos Espósito que dejabas a Rubén Corral al frente y pasaba esto, que vamos a escuchar. Le dejas un rato y te desmoraliza el equipo porque Rubén Corral ha conseguido con una sola frase faltar el respeto a 2 mujeres del programa, escucha.
A la vez.
Nos damos un paseo por las redes sociales con Silvia Martínez, que cuando esta canción Paloma Serrano y yo la bailábamos, ella no había nacido. se está hablando...
Es un poco necesario, Rubén.
Ya, pero es que la ves aquí y dices, es que no había nacido. No había nacido. No tenía coreografía, Silvia. O sea, que eso no lo habéis inventado los de vuestra generación. Esto se bailaba con coreografía. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tenemos un mensaje.
Yo también te quiero,
de... Si es que somos como somos.
Ha quedado como la chata el tío, macho.
Somos como somos, dice, después de...
Ha quedado como la chata.
Sí, poco tacto, ¿eh? Para una y para la otra. Porque sí, a una la ha dejado de recién nacida, de niña, y a la otra, pues no sé.
¿De qué la ha dejado la otra?
De persona que ha vivido ya años.
No, ¿qué querías decir?
No, de persona con experiencia. Yo no diré nada de
mi boca. No, pero habla en alto.
En alto estoy hablando, pero no, o sea, a un gallego no le vas a pedir que se moje en esto, vamos.
Ya, no, si
ni
ya
de
cagado,
broma. Ni, no te confundas. No te confundas. Yo aquí no la he cagado, ¿eh? Aquí ha sido Rubén Corral.
Rubén.
No sé qué ha hecho, pero falta el respeto a las dos. Por cierto, hablábamos de gallegos y hoy... Yo no voy a actitud rendir su homenaje a los carteros que van a tener muchísimo trabajo con esto de las elecciones.
Mucho.
Y recuperabais un montaje con Verano Azul de una persona que pues, seguramente
sí.
pues que no
Todo
vaya
que, me suene,
que,
sí.
que no vaya a votar el 23 de julio.
De hecho, lo raro será que haya alguien que no haya votado antes de irse de vacaciones de verano.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
¡Chanquete no ha votado!
Parece la voz de Pancho.
No ha votado, Chanquete. Chanquete, no ha votado.
Sí, parece que sí.
Si no ha votado Chanquete, no ha votado nadie.
Claro. ¿Te has dado cuenta que Chanquete vale, chico vale para todo, macho?
Tiene acento gallego, Chanquete.
Bueno, Pancho. Pancho tiene acento gallego.
Hombre, ¿de dónde era Pancho? Si era de Ferrol, si lo sabemos todos, hombre. Sí, de Ponte de Hume, hombre. Ahí al lado de las bragas.
De todos modos, macho, o sea, tú te pones en el lugar de tus padres, tío, y debe ser un disgusto todo.
Sí, es tremendo, es terrible,
o sea, este hijo mío.
Yo, sí.
Abuelo,
sí,
que son
sí.
una gente decente.
Sí, sí, para mi abuelo es vergonzoso, pero yo creo que le he decepcionado tantas veces ya que ya no le puedo decepcionar más. Ya.
Para tus abuelas.
Para mis abuelas también. Pero bueno.
Y todavía dice el otro, te hace todo gallego.
Bueno, en fin.
Changuetis de.
Oye, pues hubo un oyente que escribió un mensaje cuando lo volviste a poner diciendo, hombre, Changuetis de. Es que, historia de la radio Expósito.
Hombre, sin duda.
Oye, pendientes del Sevilla-Roma, porque aún está jugándose esta segunda parte de la final de la Europa League. Y ha habido.
La prórroga, ¿no?
Sí, prórroga, 1-1.
Salir y que te venga una. Va a tener más intensidad, el Siria está cansado.
El Campos está tieso, ¿no?
Ya ha habido dos goles, vamos a escucharlos, ese 1-1.
Con la cabeza, aunque sea.
¡Mano, chuta, mi mano!
¡Qué pase!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de la Roma!
Viene precedido de una falta clarísima.
¡Mira, mano, vos,
a Iván Rakitic!
Y empató el Sevilla.
¡Gol de Pablo Dybala!
¡Hay una falta clara previa!
¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Esto ha sido en propia puerta, ¿no?
Sí, al final ha sido en propia puerta. Parecía de Mnesiri, pero ha sido Mancini quien lo ha metido en propia puerta. Y 1-1 en Hungría, esta final de la Europa League, que están contando los compañeros de tiempo de juego. Fíjate, vamos a irnos con una noticia que conocíamos esta tarde, musical. Nos vamos a ir con Joaquín Sabina, porque ha tenido que aplazar sus conciertos precisamente en La Coruña por problemas de salud, un cuadro gripal, afonía, y bueno, los ha dejado para más adelante.
El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el Parlamento. Y a sus 40 y tantos años, un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. Da fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto, aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase, que pardillo, se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles, tatarile, y a la cola del paro por no haber pasado por el aro.
Es buenísima.
Está clavando.
Sí.
Y a su mujer en plena orgía, con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del Congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio.
Sin mirar a nadie, ¿no?
No, yo ha tocado esta, ¿eh?
Sí,
ha tocado esta,
sí.
La ha puesto Antonio, ha tocado.
Ha
hemos dado la primera
pura
que
lotería, pura lotería.
Sí, pura lotería. Sí.
Bueno, mañana más. Gracias, Isra.
Gracias a ti. A ver si gana el Sevilla. Vamos, hombre.
Ojalá.
A ver si gana.
Adiós. Igual de calavera, igual que antes de loco por cantar. Por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más matiza de mi clase, que cintura cotiza la hermosura. Y a sus cuarenta y pico toños, hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un Jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía. Un talón con seis ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora. Y yo, pobre mortal, que no he gozado sus caderas.
Firmo, sí.